Bueno, buenas tardes. Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da una vez más de compartir su palabra, de gozarnos primeramente en ella cuando la estamos estudiando y confrontarnos terriblemente cuando la estamos poniendo en nuestro corazón. Gracias a Dios por su palabra. Iglesia Bíblica, gracia soberana, existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Hemos estado hablando acerca del libro a los romanos. El apóstol Pablo lo escribe a los creyentes que están en Roma. Había creyentes, había no creyentes, había judíos muy ortodoxos, muy dedicados al tradicionalismo. Y el apóstol Pablo escribe, sin embargo, él no había tenido la oportunidad todavía de estar por allá en Roma, pero él desea de todo corazón ir para predicarles el evangelio, para poner algo de lo que el Señor ha puesto en sus vidas para ser de bendición y edificación a la iglesia que se encontraba en este lugar en Roma. Por eso escribe a los romanos. El tema central que hemos estado estudiando en los romanos es el evangelio, poder de Dios para salvación por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que en él cree. Ese es el tema central que hemos estado enseñando y lo que habla el libro de Romanos principalmente. El evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que en él cree. Y el resumen, básicamente, que hemos estado viendo en el capítulo número 1, me toca a mí los últimos versículos del versículo 28 al 32. Es tremendo esto que habla el apóstol Pablo aquí, que habla el Señor por medio del apóstol Pablo. Y Pablo presenta y da razón por escrito de la carta que escribe a los romanos como siervo y apóstol de Jesús, de la misión que Pablo tiene de ir a Roma a predicarles, a hablarles del evangelio de Jesús a todos aquellos grupos de personas. Como decíamos, había grupos de personas que conocían al Señor, había grupos de personas que pensaban que conocían al Señor y había grupos de personas que definitivamente no conocían al Señor de ninguna manera. Entonces Pablo escribe a la iglesia que está ahí en Roma y es tanto a judíos como a gentiles. Pablo espera estar pronto. Vemos a la mitad del capítulo número 1 que Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio, ya que esto es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. A todas las personas en Cristo Jesús que depositan su fe en Cristo, necesitamos ser todos salvos, porque Dios ha revelado su ira contra nosotros, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, el apóstol Pablo tiene esta necesidad de hablarles, pero también decirles que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, porque necesitamos el evangelio en nuestras vidas. Porque necesitaban ellos el evangelio del Señor para salvación en sus vidas, debido a todas las transgresiones que el mundo está haciendo y fue entregado, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Debido a nuestro pecado, la humanidad lo ha rechazado al Señor como creador y proveedor. ¿Y saben lo que hemos hecho? Hemos adorado cosas creadas en vez de adorar al Creador. En respuesta, Dios nos ha dejado tener libertad para entregarnos a todo tipo de prácticas pecaminosas que nos conducen a la miseria durante el resto de nuestras vidas, y su juicio final será vigente en el final de los tiempos para cada uno de nosotros. Eso es lo que habla principalmente, en resumen, el capítulo número 1 del libro de los Romanos que escribe el apóstol Pablo. Y he titulado a este mensaje La entrega a una depravación total. Es increíble cómo Dios hace una entrega a una depravación total a la humanidad. Vamos a orar antes de empezar la palabra del Señor, la exposición de la palabra del Señor, y que Dios obre en nuestros corazones, obre en los corazones que aún no conocen al Señor. Y obren los corazones de los que ya han sido salvos, pero que han pasado por alto muchas de estas cosas que Dios nos va a enseñar a través de su palabra el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra lo más profundo hasta partir del alma y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Gracias por tu palabra, Padre. Señor, permíteme ser útil a tu llamado, Señor. Permíteme expresar tu palabra con medida, como debe de ser, bien medida, bien trazada, para que en todo tú seas glorificado, Señor. Haznos entender la condición en la que estamos en la humanidad y también entender, Señor, que necesitamos de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y hacernos entender también, Señor, que no es un evangelio social ni a montones, Señor, sino es un evangelio personal para todo aquel que cree en ti, tenga vida eterna y no vaya a juicio, del cual estamos predestinados a llevar, porque somos culpables. Bendícenos, Señor. Úsanos con poder y con gloria. En Cristo Jesús, todo para tu gloria. Amén. Muy bien. Entonces, es una entrega a una depravación total. El pastor Félix estuvo hablando la semana pasada acerca, ¿recuerdan el título de la clase pasada, de la predicación pasada? ¿Cuál era? Terrible. Un terrible intercambio. Y hemos estado viendo cómo el hombre decidió intercambiar a Dios por otras cosas. En vez de darle la gloria al Creador, decidió darle la gloria a las cosas creadas por el Creador. Qué incoherente, ¿no? Qué increíble. Y así somos nosotros. Vamos a irnos a leer Romanos 1 del 28 al 32. Pueden abrir sus Biblias si las tienen. Y si no, está en las pantallas reflejado. Dice así: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cuáles ellos? ¿De quién está hablando? Está hablando de la humanidad. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¡Wow! ¡Qué currículum! Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Estamos viendo lo que es la Biblia de las Américas, principalmente. Y aquí, en un contexto introductorio, Pablo describe que Dios condena legítimamente a la humanidad y habla sobre algo que Dios ha hecho al respecto. Hay una condenación y Dios hizo algo al respecto acerca de esta condenación. La caída de la humanidad se describe como una progresión descendente o una depravación total, como vemos lo que son las doctrinas de la gracia, una depravación total, la cual comienza, fíjense cómo comienza esa depravación: rechazando a Dios como creador, negándose a ver lo que se puede saber de él a través de lo que Dios ha creado, que es evidente. La palabra de Dios dice que es evidente para que nadie tenga excusa y él se revela a sí mismo quién es él. Pero rechazan a Dios como creador, rechazando que él sea nuestro proveedor, y dejamos de darle gracias en todo al Señor. Esto es lo que ha llevado al hombre a esa progresión depravada, a esa progresión de que descendente, una espiral descendente condenatoria. Luego, adorando su creación en lugar de adorarle a él. Wow, qué tremendo. Y sobre todo que ellos sabían quién era Dios. Y no solo porque lo habían leído, sino porque Dios se los había revelado. Él mismo se lo reveló, pero decidieron no, mejor no hacerlo. Entonces Dios actúa entregándolos a una depravación total. Finalmente Dios actúa y los entrega a una expresión desenfrenada de depravación de sus deseos corruptos, sexuales y todos los demás tipos de pecado. En parte, Dios expresa su ira dándoles lo que queremos y dándonos lo que queremos y condenándonos a sufrir las inevitables, dolorosas consecuencias que viven los que han abandonado al Señor y los que le han negado y los que han decidido no creer en Él. ¿Por qué la humanidad está tan mala entonces? Porque Dios así lo permitió. Porque decidimos no darle la gloria a Dios. Porque decidimos escoger lo que es bonito para nosotros, lo que se veía muy padre, lo que el mundo ofrece, todos esos deseos. Pero no dimos la honra y la gloria a Dios. Por eso el Señor nos entrega a una depravación total, a toda la humanidad. Vamos a ver, vamos a empezar con el primer versículo de Romanos 1:28. Fíjense lo que dice. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, dice la Biblia de las Américas, para que hicieran las cosas que no convienen. La Nueva Versión Internacional dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. La Reina Valera, 1960, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Es increíble. Es increíble. Pablo señala que la humanidad tiene suficiente evidencia para poder llegar al conocimiento de Dios. ¿Y cómo es esto? A través de lo que ha hecho, lo que Dios ha creado, a través de lo que podemos ver, a través de lo que podemos palpar. Tenemos evidencia que Dios nos ha dado porque Él nos las ha revelado, pero la humanidad, en conclusión, no quiso seguir al Señor. Y vemos ahí en Romanos, ahí mismo en Romanos 1:18 al 20, fíjense lo que dice, porque la ira de Dios, y lo subrayo ahí, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Del conocimiento de Cristo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, son claramente visibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No tienen excusa, pero a pesar de no tener ninguna excusa, los que rechazan a Dios caen una vez más en pensamientos necios para justificar su actitud. Me voy a justificarme mi actitud, por eso soy como soy. Soy como soy y no me parezco a nadie. Bueno, pues sí, se parece a todas las personas que Dios entregó a una mente reprobada, a una mente depravada, para hacer cosas que no convienen. Aún conociendo que son cosas que no convienen, las hacemos. Y versículos más adelante vamos a ver que no solo las hacemos, sino que nos gozamos con los que las hacen. Es increíble cómo la humanidad distorsionó el conocimiento del Señor a su propia conveniencia. Claro, todo el mundo quiere lo que nos conviene, ¿no? Pero no buscamos al Señor. Y cuando el Señor nos reveló las cosas, decidimos mejor no seguirle. Decidimos seguir haciendo lo que bien nos parecía. Por eso Dios nos entregó a eso. Vamos a ver más adelante en Romanos 1:21. Estamos viendo un poquito de los pasajes anteriores porque todos se relacionan con los últimos versículos del capítulo. Romanos 1:21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como resultado, Dios muestra su ira sobre la humanidad. Y el pastor Raúl hablaba acerca de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Y es una ira terrible. Terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Y Dios muestra su ira sobre la humanidad la expresión de esa ira toma una forma que no podríamos habernos esperado. Resulta que al menos en este lado de la eternidad, Dios ha expresado su ira al permitir que los seres humanos sean consumidos por sus propios deseos de hacer cosas injustas con una mente degradada y depravada. Dios lo permitió. Es terrible. Es una terrible entrega. Es el terrible intercambio que nos hablaba el pastor Félix la semana pasada de cómo el hombre decidió intercambiar a Dios por cosas impías. Y no darle la gloria a Dios, no darle gloria a Dios, sino darse la gloria a Él a través de sus deseos, de sus propias concupiscencias, de sus deseos desenfrenados, que a muchos nos gustan y quisiéramos permanecer. Y los que no conocen al Señor, claro, son los que permanecen en ella. Los creyentes no podemos permanecer en esto. Entonces aquí vemos también por tercera vez una expresión judicial que Dios hace a la humanidad, que es Dios los entregó. Y esto nos lleva a un sistema natural de causa y efecto. Es decir, por medio de hacer esto, obtienes esto. A causa de esto, obtienes un efecto. ¿Sí? Y vemos aquí la causa en el versículo 21. La causa dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Se hicieron idólatras. Es decir, en el capítulo 21 al 23 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. Ahí está la causa. Entonces, Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué hizo Dios? Bueno, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, dice el versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó. Ahí está la primera expresión judicial, los entregó. Una causa, un efecto. A la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios... ¿Qué? Increíble. No, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Eso es lo que está pasando hoy mismo en la actualidad. La humanidad se está yendo a la degeneración, pero eso ya lo sabíamos de hace muchos años, de hace mucho tiempo. Y esto va a seguir de mal en más mal y en peor. Esto no va a tener arreglo. Los hombres dejando su género de hombres para hacerse mujeres. Las mujeres dejando el uso natural de su cuerpo para hacer otras cosas. Hombres con hombres, echándose hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero esto es normal. Hombre, el gobierno, los gobiernos lo aprueban. ¿Qué tiene? Vota por los que aprueban esto. Pues al cabo somos muchos. Esto es algo normal. El necio corazón de esos hombres fue entenebrecido, fueron entregados a una mente reprobada, a una mente depravada, una depravación total. La segunda expresión judicial que tenemos aquí de causa es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador. Cambiaron la función natural por la que es en contra de su naturaleza. Y eso lo vemos en el versículo 25. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Es terrible intercambio. Es terrible, es espantoso ese intercambio. ¿Cuál es el efecto? Dios los entregó a pasiones degradantes. Cuerpos porque sus mujeres en sus propios cuerpos, porque sus mujeres cambiaron la función natural de lo que era en contra de su naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Todo tiene una consecuencia. Dios lo permitió. Y cuando el pecado abunda, cuando el pecado abunda, dice que abunda también la gracia, dice el Señor. Sin embargo, cuando la gente permanece en ese pecado y Dios los tiene en esa mente depravada que todos alguna vez estuvimos, y yo espero que todos los que estemos aquí ya no estemos más, somos arrastrados por el pecado, y ese pecado lleva a consecuencia otro pecado y otro pecado y otro pecado, y lleva a consecuencias terribles. Hablar el hermano Félix también en la predicación pasada, que por eso hay tantas enfermedades. Por eso hay tanto. Es normal. Es que mi hijo, pues ya como que piensa como que quiere ser ella. Es normal. Déjenlo. Llévenlo con el psicólogo para que entienda y le puedan decir, pero el que él decida. Qué terrible. Y así es. Esa es una realidad. Es que mi hija, en lugar de pensar tener un esposo, tener una familia, está pensando tener una pareja igual a ella. Es que cambiamos el uso natural de nuestros cuerpos. Y eso es algo normal hoy en día. Y esa es la causa de una entrega, a una depravación total. Tenemos también en el versículo número 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios les entregó a una mente depravada o reprobada, dicen otras versiones. Y aquí vemos la consistencia del hombre en la humanidad. Dios les entregó a una mente. Dios les entregó a unas pasiones. Y Dios les entregó a la impureza de los corazones. Habla acerca del corazón, habla acerca del cuerpo, habla acerca de la mente, que es la composición que tenemos como humanidad. Y todo por cuanto lo queramos ver, estamos depravados. Por donde lo queramos ver. Y por más normal que queremos que esto aparezca, aparente ser, es totalmente irreverente delante del Señor. Pero Dios así lo permitió. Pero hubo una causa y hubo también un efecto. ¿Y para qué lo hizo el Señor todo esto? Para que hicieran las cosas que no convienen. Es decir, todas estas cosas que traen al pecado, todo esto que el Señor entregó a una mente reprobada, a unas pasiones degradantes, a la impureza y la lujuria de los corazones, fue para que ellos hicieran cosas que no convienen. Y de antemano nos está diciendo que todas estas cosas no convienen. Y nos vamos a abrirte un listado cerca de 20 cosas que el hombre tiene en su corazón, los que no conocen al Señor, los que no han sido rescatados, y viven en ellas y las practicas. Ahora, lo más difícil de preguntarnos es, si yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿estoy viviendo en ellas? ¿Me deleito con los que practican tales cosas? ¿Me voy de pecado en pecado porque esto me conviene? ¿Como creyente estoy practicando eso? ¿Como creyente estoy quitando la gloria de Dios, la gloria al Creador, para darle la gloria a las cosas creadas por Dios? ¿A lo que Dios me ha dado como bendición le estoy poniendo un altar y lo estoy poniendo en primer lugar? ¿Cuál es nuestra razón de ser creyentes? Bien, sigamos. Aún no concluimos, todavía nos falta tiempo. Entonces, en otras palabras, Dios le permitió a la humanidad reinar libremente para expresar su pecado sin control. Y es lo que estamos viendo. La humanidad expresa su pecado y no hay control en él. Si ustedes van al mercado, si ustedes van al trabajo, si ustedes van a las oficinas de gobierno, si ustedes van, se expresa libremente el pecado sin control. Qué mal que en la iglesia se vea eso también. El resultado es ni más ni menos un sistema natural, como lo veíamos, de causa y efecto. Experimentamos todas las dolorosas consecuencias que vienen como permanecer en el pecado con nuestras propias acciones. Habíamos dicho también que Pastor Félix nos enseñaba de que esos deseos y acciones pecaminosos eran sexuales, los que habíamos en los versículos anteriores. Ahora, en estos versículos, sin embargo, se está diciendo que Dios les permite a los seres humanos dar rienda suelta a todo tipo de deseos pecaminosos. No únicamente los que son de género, la depravación sexual, sino a todo el demás tipo de pecados. Y está de más decir perversos. Lo que está claro es que los límites de Dios, que los límites que Dios ha establecido para los creyentes son para nuestro bien. Dios pone límites a nosotros y no para dañarnos. Aquellos que reconocen la creación de nuestra sexualidad y las relaciones como un acto de Dios, disfrutamos de su plenitud en ellas. Porque Dios lo constituyó, Dios lo instituyó. Dios instituyó el hombre y la mujer desde el inicio y los unió en matrimonio. Y en la relación sexual hay algo hermoso cuando Dios lo une en matrimonio. Cuando están fuera del matrimonio, que se llame adulterio o se llame fornicación, es terrible. Porque se llama depravación total. Pero cuando nos casamos, cuando vamos delante del Señor y ponemos el matrimonio delante del Señor y que el Señor sea nuestro centro en la casa, en el hogar, el deseo sexual hacia la mujer o el de la mujer hacia el hombre es algo precioso que Dios así lo puso. Por eso puso un placer, pero no lo puso para que nos extraviáramos en nuestros delitos y pecados, pero así lo hemos hecho. Así es la depravación. Por eso el Señor nos entregó. Entonces, vemos en los siguientes versículos una depravación total. Y aquí vamos a tomar un poquito de tiempo, pero va a ser algo rápido el flujo, para ver cada uno de los aspectos que Dios pone, de qué está lleno todas esas personas que Dios ha entregado a esta depravación total. Lo vamos a verlo en el versículo 29 al 31. Si quieren leerlo, está en las pantallas. Dice, estando llenos, y pongo ahí subrayo llenos, porque hay una diferencia de estar llenos de todo esto que vamos a ver a estar llenos del Espíritu Santo. Es un polo distinto, totalmente. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Seguramente estamos familiarizados con muchos de estos, ¿no? Y los hemos visto manifestarse a nuestro alrededor, en nuestra familia, tal vez en la iglesia. Ojalá y no sea así en este caso, pero en el trabajo, a donde estamos, en la humanidad, en donde nos estamos relacionando, vemos todas estas cosas que se llaman pecado y se llaman características de aquellas personas que han sido entregadas a una mente reprobada y están llenos de ellas. Y en esta condición se encuentra el mundo el día de hoy. Si ustedes ven los medios de comunicación, si ven las noticias de la semana pasada o antepasada, Querétaro pensábamos que estábamos mejor que los demás estados, pero no fue así. Porque esto va a seguir de mal en peor y esperen, no esperen que esto se componga por todo esto, porque están llenos de toda injusticia, de maldad. Y esto va a seguir avanzando porque fueron entregados a una depravación total. Porque no hay cura en ellos mismos para ser mejores. Por más mejores que quieran ser, no van a poder. Hay asesinatos, hay guerras, feminicidios, hay corrupción, hay narcotráfico, hay parricidas, hay adicciones como el alcohol, las drogas, hay adulterios, fornicaciones, homosexualismo, liberalismo totalmente y un sinnúmero de adjetivos calificativos de una depravación total en la humanidad. El día de hoy. No estamos hablando hace 2000 años, estamos hablando del día de hoy. Entonces vamos a considerar brevemente estos aspectos. Toda injusticia es un término general más que específico. El evangelio ofrece justicia al hombre, quien tiene todo lo que es opuesto a lo que Dios demanda. Toda clase de injusticia es en contra de Dios. El evangelio es justicia de Dios al hombre. ¿Y cuál es la justicia que debe pagar el hombre? La muerte por el pecado, por supuesto. Pero ¿quién hizo justicia delante de Dios en él mismo? Cristo. Ese es el evangelio. Que Cristo, siendo justo, se hizo injusto siendo justo. Y por medio de él, por medio de su muerte y su resurrección, podemos ser nosotros justos y podemos tener justicia delante de Dios. Pero aquí habla de las características de toda injusticia. Claro, la humanidad es injusta. ¿Merece justicia? Por supuesto, merece justicia. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos. Segundo lugar, tenemos perversidad o maldad, que significa toda clase de maldad, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Marcos 7, 20 al 23, dice que, bueno, en el contexto estaban los fariseos juzgando a los discípulos porque estos comían con las manos sucias, ¿no? Y dice el Señor Jesús, dice, y les decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón los pensamientos salen, los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas cosas de adentro salen y contaminan al hombre. Todo esto es perversidad. Todo esto es maldad. En tercer lugar, tenemos avaricia o codicia, y quiere decir literalmente un deseo pecaminoso para adquirir más y tener más. El afán desmesurado de querer más y lograr más, deseando adquirir cosas pese a lo que tengamos que pisar o avanzar o destruir. En cuarto lugar, tenemos la maldad o malicia, que significa maldad moral. Nuestra moralidad no existe. Tenemos una moral terrible, una moral depravada. En quinto lugar, llenos de envidia. Marca el principio de una lista de pecados específicos. Envidia significa un descontento, tristeza o pesar al ver algo ajeno, la superioridad o la ventaja de los otros. Es que tengo envidia y de la buena. O sea, no hay envidia de la buena. No hay envidia de la buena. La envidia es eso. Querer tenerlo de los demás, el descontento o tristeza de lo que se tiene a pesar de ver el bien ajeno, querer más. En el sexto lugar tenemos homicidios, y no está de más comentar algo aquí. Significa que es aún el pensamiento del homicidio, no únicamente hacerlo en el acto, sino pensar hacerlo. Esto confirma la declaración que el Señor Jesucristo hizo en el Evangelio de Mateo 5, 21, 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que insulte a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que injurie gravemente a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Séptimo lugar, tenemos contiendas o pleitos. Octavo lugar, engaños. Así va avanzando la escala. La palabra engaño en el griego significa un cebo para pescar. Todos los que hemos ido a pescar a algún río, a la presa o al mar, bueno, el mar, sí, más o menos, se echa un cebo para que el pez, vea que es un alimento, pero ese cebo dentro de sí mismo lleva un arpón, lleva un aguijón, en el cual al momento de morder, pues es engañado y es jalado. Entonces, de ahí viene la palabra engaño. Es el esfuerzo premeditado para engañar. En noveno lugar tenemos malignidades, que es una disposición mala, la cual lo interpreta todo de la peor manera. Toma todas las cosas en mal sentido. Esos son los malignos, que todo lo que ven lo transversan para mal. Buenos días, ¿qué tienen de buenos estos días? ¿Está rica la comida? ¿Qué tiene la comida? Pues si ni me gusta. Son las malignidades. En décimo lugar, murmuradores, calumniadores o chismosos. Y eso es algo que vive mucho aún en el cuerpo de Cristo. Todas estas cualidades que estamos viendo permanecen en los no creyentes, pero no deberían de permanecer ni siquiera ser nombradas en el cuerpo de Cristo. El décimo lugar, murmuradores, calumniadores o chismosos, que significa aquellos que secretamente llevan información, sea verdadera o falsa, que sí daña el carácter o bienestar del otro. Otra palabra son chismosos. Cuando vemos algo y queremos hacer daño a alguien, vamos y lo comentamos con los demás. Y luego eso se hace un teléfono descompuesto. Y ese chisme se empieza a hacer más grave y más grave y más grave. Y los que hemos jugado al teléfono descompuesto, vemos que no tiene que ver con la información inicial, la información final que tenemos. Y eso daña a las personas, golpea a las personas y sobre todo personas que no son creyentes. Ahora imagínense en personas creyentes los chismes. Claro, claro que duelen. Y lo habla también en el undécimo lugar, o el 11, de los detractores, que significa literalmente los que hablan maldad. Las personas a quien atacan pueden estar presentes y la intención es desacreditada. Es los que hablan maldad. Esos son los detractores. En el 12, aborrecedores de Dios. Y eso pues es un común de toda la humanidad. Indica que el sentir y dejar ver el aborrecimiento hacia Dios es una mente carnal. Todo aquel que tiene una mente carnal está aborreciendo al Señor. Todo aquel que está siguiendo al mundo, todo aquel que está permaneciendo en las cosas del mundo, en sus placeres, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, dice la palabra de Dios que no vienen del Padre todo esto, sino vienen del mundo. Y cualquiera que esté en el mundo no está con el Padre. Entonces no aborrezcamos a Dios siguiendo las tendencias del mundo. Porque o seguimos al mundo o seguimos a Dios. En 13º lugar están los injuriosos o insolentes. O sea, los ultrajadores se complacen en insultar a los demás. Esos sobrenombres, esos apodos, las insultas que queremos tal vez sobresalir. Insultamos a las personas porque nos pretendemos ser mejores que ellos. Bueno, son los que injurian, los insolentes. En el 14º lugar tenemos a los soberbios, que quiere decir altaneros o arrogantes hacia los demás. Y todas estas cualidades que estamos viendo tienen sus contras para los que están en Cristo. Si yo soy soberbio o altanero, si estoy en Cristo, debo de ser humilde y manso. En el 15º lugar tenemos a los altivos, jactanciosos, simplemente significa fanfarrones, vanagloriosos, lo contrario a todo aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Todo lo contrario a Jesucristo. En el 16º lugar tenemos los inventores de lo malo. O sea, los ingeniosos o los ingenieros para hacer el mal. Los que solo ingenian y piensan maldades. ¿Ahora qué le voy a hacer? ¿Ahora cómo lo voy a hacer caer? ¿Ahora cómo lo voy a hacer sentir mal? Ahora, y si hacemos esto, y hacen todo un diagrama de flujo para poder lograr todo esto que quieren ingeniarse. ¡Qué bárbaros! Bueno, inventores de lo malo, tenemos en el 17 lugar, desobedientes a los padres, o sea, rebeldes a sus padres, literalmente, incapaces de ser persuadidos por sus padres. ¿Qué cuadro tan exacto tenemos aquí en la juventud actual? Yo me acuerdo en mis tiempos, y eso eran mis tiempos, eran los tiempos difíciles de mis abuelos o de mis padres. Y me decía mi abuela: no, hijo, en mis tiempos que yo le dijera a un maestro algo, no, hombre. Había reverencia, había respeto, había cuidado por las personas mayores. El consejo de los padres se pasaba a los hijos y los hijos respetaban y en su mayoría obedecían. Bueno, no todos, el pecado siempre ha estado. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, cada vez son más desobedientes a los padres de la juventud. Y véanlo hoy en día. Gloria a Dios los que tenemos hijos y están en el Señor y somos familia creyentes. Aún así es difícil. ¿Por qué? Porque el corazón está viciado con cosas malas. Y la palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Lo dice Proverbios. Sin embargo, cuando guiamos a los hijos en el camino del Señor, la desobediencia se convierte en una obediencia. Porque decíamos, es lo contrario a los que están en la carne, a los que están en Cristo. Entonces, según 2 Timoteo 3:1-4, dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos bien difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Lo está diciendo Pablo a Timoteo hace cuántos años. Hace 2000 años, más o menos. Ahora imagínense el día de hoy. Imagínense que el apóstol Pablo estuviera ahorita aquí. Dice, oh, sí es cierto. El Señor me reveló esto, que vendrían en los posteriores días y todo se ha cumplido. Qué terrible, qué terrible. En el lugar número 18 tenemos sin entendimiento o necios. Y puede ser traducido aquí como sin discernimiento o insensato, sin comprensión moral y espiritual, sin ningún entendimiento de cosas divinas. Es la tenebrosa condición de la raza humana en la vieja naturaleza. No hay ni siquiera intención de cosas divinas los que están en la vieja naturaleza. En el 19 lugar tenemos a los indignos de confianza o desleales, sin buena fe, infieles, desligados de toda promesa o convenios, sin ninguna intención de cumplir con la palabra empeñada, traiciones. Todo esto ha cambiado. Ya la palabra no existe en el aspecto de que te doy mi palabra, que te aseguro que te entrego esto. Ahora ya no, ya hay contratos, ya está videos y ya hay notificaciones y ya la palabra se perdió. Anteriormente no había contratos tal cual. Decía, mi palabra es suficiente, y todavía en algunas comunidades se usa esto, pero ya no. Somos infieles, sin falta de confianza, somos desleales. Y también dice en el lugar 20, sin afecto natural, sin amor o desamorado, sin corazón, sin afecto por las familias. Y en el 21 lugar y último están los que son sin misericordia y despiadados. En verdad, es toda una descripción terrible y horrible de la condición de la humanidad en una depravación total. Pero esa es la realidad de la raza humana. Y las cosas no vendrán mejores, vendrán de mal en peor. Porque así Dios lo estableció, así Dios los entregó. Por causa, hubo un efecto. Algunos pensaron que algunos tienen una formación moral y cultural y económica y de estudios. Esto iba a ser suficiente para poder controlar esos pecados, no ser tampoco tan malos como dice aquí en esta lista de 21 cosas. Eso ayuda, ¿no? Miren, si bien las personas que viven en una comunión con la familia, no siendo creyentes, y se relacionan en un lugar con buenas costumbres, bueno, en efecto, a lo mejor no son tan malvados, pero todo esto que vimos aquí está en el corazón de ellos. Todo. Algunos sale la luz más fuerte que otro, algunos no, pero todos estamos viciados con estas 21 cosas que habla aquí el apóstol Pablo, y habla otras a Timoteo, y Pedro habla de otras también. Y es increíble esta depravación y esa tendencia que tenemos al pecado y a la maldad por la naturaleza humana pecaminosa. Qué terrible es esto. Y fíjense, vamos a avanzar en el versículo 32 y último. Dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas, ¿cuáles tales cosas? Las que habíamos visto en la listita de 21 cosas, son dignos de muerte. Ellos saben, porque Dios se los reveló, que son dignos de muerte y que la paga el pecado de muerte. Pero sin embargo, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Eso dice la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. La Reina Valera dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Las aprueban, se complacen, se deleitan con los que la practican. Y eso es terrible. Eso es una depravación total. Y aquí vemos tres terribles realidades. La primera es, tienen un completo e íntimo conocimiento de parte de Dios que sus caminos merecen y deben sufrir la condenación y el juicio divino. Sí lo saben. Por supuesto. Por eso es una realidad. Dos, persisten en sus prácticas, no obstante el testimonio de sus conciencias. Oh, es que me da remordimiento que sea así. Es que cuando veo lo que no debo de ver, pero practico, me sigo haciendo esto. Ese es un remordimiento. Ese no es un arrepentimiento. Entonces persisten en sus prácticas. 3. Viven en compañerismo de maldad con otros malhechores, consintiendo, deleitándose en ellas, en su criterio moral, están hasta de acuerdo con los otros que actúan del mismo modo. Entonces, es una espiral descendente totalmente a la depravación. No hay salida que el hombre pueda tener en sí mismo para tener salvación. Está condenado a la muerte, está entregado a una depravación total. No hay nada que hacer por parte del hombre. Los seres humanos tienen una revelación por parte de Dios, pero descaradamente desafían el juicio de Dios con tales pecados que hemos visto. Y lo hacen al continuar practicándolos, permanecer en él, gozarse en ellos, aprobarse también con los que cometen esos mismos actos. Tienen endurecido el corazón, la conciencia, es decir, que se han insensibilizado con respecto a todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Lo que comentábamos ahorita es algo normal. Es normal. ¿Qué tiene que me vaya a vivir con esta mujer? No estando casado. Todo mundo lo hace. ¿Puedo tener hijos fuera del matrimonio? Por supuesto. Pues, ¿quién te lo prohíbe? ¿Puedo darle goce a mi cuerpo yendo a hacer cosas, bailando, haciendo lo que hacen los demás creyentes, los demás, perdón, inconversos? Pues, ¿qué tiene? Es algo normal. ¿Me puedo deleitar en ello? Pues, deleítate. ¿Qué tiene de malo? Y créanme, hay iglesias. Usted, hermano, dele gusto al cuerpo. No importa, nomás no peque. Nomás tenga cuidado. Sí, usted, vaya a ese lugar, nomás no tome. Ah, ok. Usted sí, o sea, esté con ellos y todo, aunque están en chismes, están en contiendas, pero usted hágase un ladito nomás y permanezca. Hay iglesias que están predicando esto, que no están predicando acerca de el peligro que realmente conlleva el pecado, la condenación que realmente conlleva este pecado, esos pecados, porque ya somos condenados, porque nadie ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Nadie! Es una depravación total. Vemos aquí la clara postura también del apóstol Pablo cuando dice: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio ha provisto el único medio de salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios, que en el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, a todos aquellos que están viciados con todas estas características malvadas, perversas, depravadas. Sí hay salvación, no en el hombre, sino en Cristo Jesús. Porque la salvación es por medio de él y es para él. Primera de Juan, Juan 14:6 dice: el Señor Jesucristo les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El evangelio ha presentado el único medio de salvación, y es el único medio para salvar a la persona que está viciada, que está depravada. En la persona del Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, hay salvación. Por ello, todo ser humano necesita de Jesucristo como su Salvador. Sin él no hay esperanza para la salvación de la ira de Dios. Dios está airado. Dios tiene ira por el pecado. Y Dios no tolera el pecado. Y en su ira puso un juicio, una condenación eterna a todo aquel que no cree, a todo aquel que practica tales cosas desde el inicio. Pero también Dios, en su amor y misericordia, ha provisto un Salvador para que todo aquel que practica todas estas cosas no las practique más. Y Dios habla a su vida y Dios le convence de pecado y de juicio. Y dice: estas cosas que yo estaba haciendo son malas, son perversas. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Acepto a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal. Acepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tomando todo el pecado, mi pecado en esa cruz, pagando él por mí como sustituto precioso de salvación. En conclusión, mis hermanos, la justicia humana Actualmente se imparte en jurados compuestos por jueces, por hombres, por personas que están en el juicio y no tienen nada que ver con los involucrados ofendidos, ¿no? Tienen, no me acuerdo cómo se llama, los jurados, tienen un jurado que es el que da evidencia de todos los actos que están implicando o aplicando hacia un culpable, y está un defensor, hay una fiscalía y un defensor, hay un acusador y hay un defensor, y hay un juez. Entonces hay jurados, está el juez, está el defensor, está la fiscalía, y estos pues toman un veredicto final en base a posiciones neutrales. Pero con Dios no pasa de esa manera. Dios no sucede así con Dios. Como nunca sucede en los tribunales humanos, el juez mismo es el agraviado. El juez justo, él es el agraviado. En su salvación lograda por la sangre de su hijo, la que ha sido menospreciada. Es la salvación de Cristo la que ha sido menospreciada por los hombres. El sacrificio de un cordero sin mancha, clavado en la cruz del Calvario, sufriendo por nuestras transgresiones y llevando el pecado sobre sí mismo, la muerte. Él fue el que fue despreciado. Por lo tanto, ese juez justo es el agraviado. Aquí no hay posiciones neutrales. Es que somos culpables porque hemos desechado, hemos cambiado la luz de Cristo por la oscuridad, hemos cambiado el amor del Señor por odio, hemos crucificado al Señor Jesucristo. Nos hemos envanecido en nuestros deseos, no le hemos dado la gloria al Señor. Imagínense ese juez justo que tiene un furor medido e inmensurable por la culpa de los horribles aborrecedores de su santidad, los menospreciadores de su misericordia, o sea, tú y yo. Tú y yo, o yo y tú. Somos los que menospreciamos, somos los que aborrecimos a Cristo. La ira que caerá sobre los culpables vendrá de la próxima mano del juez justo. A todos aquellos que, conociendo la verdad y sabiendo de Dios, no hayan creído en Cristo como su Salvador personal. Esta ira va a ser, y esta ira es por ello que la importancia de predicar y dar a conocer de la culpa, del peligro que el hombre tiene en el juicio venidero de la ira de Dios por los que no han creído en él. Las iglesias deben de hablar de la condición del pecador, de la condición que lleva a ese juicio, a la ira de Dios que de antemano hay. ¿Por qué estamos hablando muchas veces de no pasa nada, Dios es amor, el evangelio, sí, tú ve y predícale y te doy dos, tres cositas para que hables? Es que no, es que la condición del pecado es la muerte. La ira de Dios se ha manifestado a todos estos hombres por sus impiedades y Dios los ha entregado a una depravación total. Pero también el Señor ha provisto la salvación para todo aquel que en él cree. La salvación es del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque los que conocen acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Es decir, no hay excusa para que no entiendan lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16-17, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros somos injustos, pero somos hechos justicia delante de Dios en Cristo Jesús, por lo cual hemos pasado a ser justos delante de Dios. Y por esa fe depositada en Cristo Jesús tenemos vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esa ira del Señor fue calmada en la cruz del Calvario para todos aquellos que creen en él. Y esa ira de Dios puesta hacia mí, en mi persona, en mi condición de pecador, fue calmada, fue quitada por Jesucristo. Cuando Jesucristo cambió mi vida, cuando Jesucristo vivió en mi corazón cuando yo le entregué, cuando él me apartó de una familia pecaminosa en oscuridad a una familia de luz, una familia de vida que es en Cristo Jesús, para una vida eterna. Romanos 5:8-9. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Romanos 5:19-21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios, esa gracia irresistible. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios para los que estamos en Cristo Jesús. Y ay de aquellos que aún no han creído en Cristo Jesús, porque la ira de Dios ha sido manifiesta ante todos aquellos que practican tales cosas. Pero también la justicia de Dios ha sido manifiesta para todos aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. Y no vendrá condenación a ellos, porque han pasado de muerte a vida. Vamos a orar. Padre nuestro Señor, te damos gracias, Padre, por habiendo estado en una condición depravada, en una condición de pecado oscura, negra, Señor, con mancha en nuestro corazón, con la ira de Dios puesta sobre nosotros para condenación eterna, separados de ti totalmente en el sufrimiento, en el juicio eterno, mi Dios. Has tenido misericordia de nosotros y has enviado a Cristo Jesús para tomar ese lugar que yo debía haber tomado en consecuencia de mis transgresiones, para tomar ese lugar que yo debí tomar, que yo debí ser muerto, separado de ti eternamente. Aún tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, siendo Dios, siendo sin pecado, siendo justo, se hizo injusto, cargando toda la maldad, todas esas transgresiones antes habladas, Señor, sobre su espalda, y fue puesto en la cruz del Calvario. Y fue tanta, Señor, la carga que hubo en Cristo Jesús, que tú diste la espalda porque no soportaste ver el pecado en tu Hijo Cristo Jesús. Sin embargo, le resucitaste, y por medio de esa resurrección entre los muertos tenemos vida eterna, y nosotros también tenemos la vida eterna de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados. Somos trasladados al reino de tu amado Hijo en vida. Gloria a ti, Señor. Ay de aquellos, mi Señor, que conociendo todo esto que hemos hablado el día de hoy, que tú has hablado el día de hoy por a través de tu siervo, aún queremos desconocer que la ira de Dios ha sido manifiesta para todos aquellos impíos. Ay de aquellos, Señor, quien han dado la espalda, quienes han desechado a tu Hijo Cristo Jesús, aún sabiendo que Él existe, siendo tú quien lo mandaste, siendo el nombre de Él amor. Ay de aquellos, Señor. Gracias por la salvación, por esa gracia irresistible que has puesto. Y sé que el día de hoy la estás derramando en el corazón de muchas personas aquí que aún no te conocen, y que estás hablando a sus corazones, y que les está diciendo: ven, cree en mí. Yo pagué ese pecado en la cruz que tú vas a pagar. Yo ya lo pagué, no necesitas pagarlo. Tienes justificación delante de mi Padre a través de mí. Te estoy llamando el día de hoy. Acéptame como tu Salvador personal. No te resistas. Cuando el Señor te habla a tu corazón y te da esa gracia irresistible, no la resistas. Gracias, Señor, te damos, porque, Señor, eres bueno, Padre. Por la salvación en Cristo Jesús te damos gracia. Ayúdanos como iglesia a hablar del peligro del pecado, de lo que tú aborreces el pecado, Señor. de lo que tú aborreces a los que practican tales cosas, pero también ayúdanos a hablar de que tú has sido misericordioso y has puesto la redención para esas personas que aún no te conocen. Permítenos ser sensibles al evangelio de Cristo Jesús y hablar del evangelio de Cristo Jesús, no hablar de nuestro evangelio ni de que no, lo que nosotros creemos que es. No, Señor, lo que está en tu palabra claramente escrita y nos lo has manifestado. Gracias, Señor, por esa gracia irresistible que nos ha rescatado de una depravación total entregada por ti. Te alabamos, Señor. Varón, tú que me escuchas en esta tarde, hermana, mujer, tú que me escuchas en esta tarde, has escuchado la palabra del Señor hablando a tu vida y tienes en tu corazón esa necesidad porque reconoces y ha sido evidente que no has creído en Cristo Jesús ni has entregado tu vida a Él. Y todo este pecado que vienes arrastrando como consecuencia, Señor, de una mente reprobada, mi hermano, pon tu vida delante del Señor. Amigo que me escuchas, pon tu vida delante del Señor. Si tú piensas que has creído, pero realmente no has puesto tu vida en Cristo, realmente aún son evidentes en tu vida todas estas características pecaminosas, pon tu vida en el Señor. No es para que alguien te vea, es entre tú y el Señor. Si en tu corazón tú le pides al Señor que haga ese cambio en tu vida y que no quieres pasar la eternidad en la ira de Dios, sino que quieres pasar la eternidad en la vida y en la justificación que Dios tuvo para tu vida a través de Cristo Jesús, pídele al Señor ahí mismo en tu lugar. Si tienes duda, puedes acercarte a alguno de nuestros pastores, a algunos de nuestros hermanos también, para preguntarle qué Dios te está hablando en tu corazón. No resistas al Espíritu Santo que el día de hoy te puede estar convenciendo de pecado y de juicio. Y tú, mi hermano, mi hermana también, que has estado trabajando para el Señor o has estado asistiendo a la iglesia constantemente o inconstantemente, no hagas evidente esas características dentro de tu vida, porque ya no son dentro de ti. Ya no vive más el pecado mortal dentro de tu vida. Sin embargo, en la vieja naturaleza tendemos a ser arrastrados hacia ellas. Ódialas. Pide al Espíritu Santo que te llene de Él y que tales características sean odiadas en tu vida y no sean practicadas, sino que sean desechadas. Padre, bendícenos, guárdanos como pueblo tuyo. Un día tú vendrás y veremos, Señor, a aquellos que no se irán, y veremos también a aquellos que han desechado a tu Hijo Jesucristo como Salvador personal. Oh, terrible ira, oh, terrible juicio les espera. Ayúdanos a ser herramientas útiles para hablar del Evangelio a los que no conocen del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Dios bendiga su palabra, hermanos.